Deportes.
COPE Soria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo, una semanita más en Terreno Numancia, el podcast que hacemos aquí en COPE Soria, que lo pueden escuchar, ya lo saben, a través de dispositivos móviles y también en la página web cope.es/Soria, que por cierto, a ver si nos ponen ya ahí el espacio para que estén todos ahí juntitos y el que se haya perdido alguno, pues bueno, si lo quiere volver a escuchar o lo que sea, ahí lo tenga. Por si hemos dicho alguna mentira, alguna tontería, bueno, pues ahí quedará reflejado y lo tendrán un poquito más accesible. Vamos a presentar a los que tenemos hoy por aquí con todos nosotros. Javier Romero, ¿qué tal, Javier? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Estamos cabreados.
Vaya.
Sí, enfadados.
¿Mucho?
Sí.
¿Del 1 al 10?
Hasta el punto de que el lunes y martes llevo malos días.
Jolín. Bueno, vale, luego me cuentas más. Luis Romera, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal, Fon?
¿Cómo estamos?
Pues, bueno, ya mejor. Sí, esto es como lo que decía Tosak, ¿no?
Pero ¿se va pasando con el tiempo?
Sí, sí, sí.
Poco a poco, ¿no?
Hay mal que 100 años dure, hombre.
Eso es. Y sobre todo, lo bueno, esto es lo que dice el míster, lo que dice Luis Carrión, y es que este fin de semana hay una nueva oportunidad.
Claro.
Y con los resultados, pues estamos teniendo más o menos suerte, yo creo. Así que, bueno, que luego hablaremos también de esto. Hoy tenemos por aquí uno nuevo, Javier Jiménez. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bueno, asimilando la derrota.
¿Cuál? ¿La del Madrid o la del Numancia?
Pues, lamentablemente las dos.
Esa no te la esperaba.
No.
Bueno. ¿Cuál te duele más?
La del Numancia. La del Numancia, obviamente, porque la tierra nos tira mucho. Entonces, claro, nos tiene que doler más la del Numancia.
Bueno, pero la otra también lo pasarías ahí un poquillo.
Pues no lo vi, me centré en el Numancia, bueno, y que era lo que tocaba, claro.
Bueno. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Javier Gonzalo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Hola a todos. Muy bien. Bueno, a ver, un poco también cabreado, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Oye, Javier Gonzalo, Javi Numi, ¿cómo te llamamos?
Ah, como queráis, Javi Numi está bien, o Javi, yo que sé, Javi mismo.
Para que te conozca.
Tantos Javis.
Jolín, ya ves, eso estaba pensando yo antes. Digo, me coincide el Javier con Javier con Javier y dos apellidos. Romera, bueno, dos apellidos no, porque es Romero y Romera.
Romero y Romera, sí, sí, señor.
Casi. Madre mía, vaya lío.
Es por liarte un poco. Joder.
Sí, ya me he dado cuenta yo, ya. Oye, Javier, Gonzalo, en este caso,
sí.
¿Tú estuviste por allí, por Albacete?
Sí, nos dio el venazo y nos escapamos. O sea,
bueno, os da el venazo muy a menudo, me parece a mí.
Bueno, este año un poquito menos, ¿no? Pero bueno, nos reservamos para el final de temporada, ¿no? Para el playoff y eso, sobre todo.
¿Que cómo lo visteis? Cuéntame, ¿cómo se vivía allí el partido?
Bueno, a ver, pues un poquito decepcionados, ¿no? Nos ilusionamos un poquillo con el gol, que no, yo no me lo esperaba. El gol, la verdad, fue un poco un golazo, ¿no? Pero la verdad que pues así por encima, tal. Y oye, pues te vas con 0-1 y dices, bueno, podemos rascar algo aquí, ¿no? Que ya hemos visto ganar al Numancia muchas veces, ¿no?
Uh-huh.
Y nada, la segunda parte, pues, joder, vaya fallos. Yo cuando vi la falta ahí al borde del área, luego tampoco parece que estaba muy bien colocada, ¿no? La barrera. Y luego, el segundo gol es un despropósito de toda la defensa, toda la línea defensiva. Pasa por delante ahí, delante nuestra, y nos la clavan. Y bueno, al final tuvimos las opciones esas de, bueno, el penalti dichoso, ¿no?
Uh-huh.
Algún tertuliano por ahí dice que es fuera de juego y tal, pero
luego,
y sí.
No, te iba a decir que me ha venido muy bien, además, hablar contigo el primero, porque me has hecho el índice, sí, perfecto, de lo que vamos a ir hablando. Creo que tampoco había mucho lugar a mucha sorpresa de lo que, claro, de lo que vamos a ir hablando a lo largo de esta tarde. Lo que yo sí te quería preguntar es por una de las cosas que has dicho, por el tema de la barrera, y ya lanzo la pregunta también a la mesa. Desde donde estabais vosotros, que yo no sé si era en el, bueno, en el fondo, en el lateral más o menos, de donde se marcó,
sí,
ese gol.
Sí, nuestro.
Sí, ¿no?
Delante nuestra, Juan.
Por eso.
Nuestra.
¿Vosotros la visteis mal colocada? A mí me da la sensación de que, no, que está un poco, no sé si es que Dani no se lo espera que vaya a ir por ahí el balón, o pensaba que iba a lanzar con la izquierda, no sé.
En directo no me fijé que estaba bien colocada, ¿no? Porque estaba así de lado, ¿no? Pero luego viendo la repetición, sí es verdad que Alex Sola me parece que es el que como que se agacha un poco la cabeza, es un poco el más bajito casi y está puesto ahí. Y yo creo que no se espera efectivamente que vaya por ahí y no llega Dani, no sé. Pero no sé, tengo la sensación de que si hubiera estado uno un poco más alto,
igual no habría entrado. En la mesa, ¿cómo lo visteis vosotros? El tema de la barrera, ¿lo habéis pensado o es una cosa que igual lo he pensado yo solo?
Yo, si me permites, por defecto voy a empezar. Por defecto me fijo muchísimo en eso, pues porque uno estuvo 5 años de portero en Numancia. Y la norma o lo que te enseñan es que el jugador que marca, que generalmente, en este caso, vamos a ponernos en esa falta, ¿vale? Desde el punto de vista de Dani Barrio, el segundo por la derecha tiene que coincidir con el palo. Si fueran 4, estaría perfecto. Al ser 3...
O sea, a ti te falta 1.
Claro. Al ser 3, yo no habría puesto al segundo, sino que habría puesto 1, 1.5. De tal forma, lo que te decían siempre es, si supera la barrera es un golazo y no puedes hacer nada, uh-huh, y tu palo cubierto. En este caso, si os dais cuenta, pasa justo porque, como dice Javi, se medio agacha, se medio aparta.
Sí, es como que pasa, no sé si es claro, muy bien por encima o por un lado.
Son tres, son impares. Entonces yo no habría puesto al segundo marcando tan directamente al palo donde está Dani Barrio. Uh-huh. Yo, personalmente.
Javis...
Yo he visto diferentes tomas, hay alguna toma en las repeticiones en la que parece que incluso la barrera está completamente fuera de la portería, como que confía mucho en,
yo
en
eso también, que el balón también no va a ir. No sé si es por la toma de la tele o por qué, pero sí, yo eso también lo he pensado.
Pero bueno, sí, lo mismo, está el que cierra la barrera en la izquierda, es Alex Sola, y hace un gesto raro, como... no les permiten saltar tampoco ya para que no pase el balón por debajo.
Es que yo no sé las directrices, pero claro, como ahora ya no sabes cómo se inventa uno el tiro, no sabes si va a ir por arriba, si va a ir por abajo, si cuántas veces hemos visto la barrera que salta y un jugador se tira porque es que sí, ya no, está sí, todo
es
inventado.
Es muy complicado saberlo. Javi, ¿cómo lo vistes tú, Jiménez?
A mí me da la sensación de que el balón pasa más por el lateral que por encima de Alex Sola. Es mi percepción. Dicho esto, yo creo que tampoco Sola. Me imagino que lo que hablamos son directrices que les dan de que no salten o cosas de esas, pero por mi parte sí creo que la barrera está un poco mal puesta, pero vamos, que son fallos tontos que sí, eso deben y se pueden corregir.
Pero independientemente de la barrera, yo no le veo el mayor fallo a la barrera, yo le veo el mayor fallo a la falta innecesaria que hace ahí.
Bueno, ostras, yo ahí te lo discuto, ¿eh?
Yo creo que Deric tenía la posición cogida, estaba enfrente del jugador, no tenía que haber ido Alberto Noguera por detrás, trabarle, amarilla, sacarlo del partido al chaval. Yo creo que se equivocó por completo.
No sé. A ver, no se sabe qué hubiese pasado, lógicamente, si no se hace la falta. Son adivinos, de momento no somos. Por cierto, si nos escucha algún adivino, estamos con el tema de si somos gafes, pues nada, que se ponga en contacto con nosotros para darnos alguna idea.
Javi, tú que eres amigo del endenga este de Zaragoza, oye, ¿por qué no lo llamas y que venga con nosotros y nos cante la de familia y nos ayude a levantar el equipo, que lo ha hecho con Zaragoza y...
¿Ah, sí?
No sé yo si va a ser más gafe.
pero es verdad, eres amiguete del...
No, que va.
Ah, igual vale.
Hemos cruzado algún tuit y tal, pero...
Ah, bueno. Vale.
Le dije que viniera a Soria con el partido de ida. Y pues le dije, te invitamos a unos terrenos, no sé qué. Y me empezó a escribir por privado, ¿no? Que a qué le invitábamos, que no sé qué, no sé cuántos, pero... No.
Claro. Pero ahí se...
Un personaje.
Ahí se quedó la cosa. Que por lo demás, Javi, por allí, por Albacete, bueno, bien, ¿no? Me imagino, siempre está guay, lo decíamos la semana pasada, siempre hay muy buen ambiente, muy buen rollo, fiesta, te lo pasas
sí,
bien, ¿no?
La verdad que estaba, bueno, lo que es la ciudad, tampoco es que sea como una ciudad que llame la atención, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que estaban las zonas del Puchero, por ejemplo, y a los que nos gusta la gastronomía y eso, pues hoy aprovechamos, ¿no? Para probar las tapas y eso, y había bastante ambiente en la calle, las terrazas, como hacía bueno, pues la verdad que bien. Bueno, pues eso, luego por la noche pues un poco más de bajón y
claro,
bueno, pues, pero bueno, lo vas a hacer, ¿no?
Te toca
ganar en Elche, ¿no? Ya está, todavía estás ahí perdiendo los partidos que llevamos ahí que no carbura y todavía estás a 2 puntos del playoff, joder, pues venga, vamos a confiar un poco más, ¿ok?
Claro. ¿Que a Elche vas también?
¿Cómo, perdón?
A Elche, ¿vas a ir a ver el partido?
A Elche no crees. Vamos, a lo que te califica a última hora, no. No, porque es que a las 4 no te da tiempo a comer una paellita y no viene eso.
Domingo a las 4, efectivamente. Esa hora es el...
Pero Miranda, bueno, Miranda no lo sacrifica.
Joder, ¿sabes? Miranda tiene que ir un montón de gente, yo creo. Sí, yo igual también voy, la verdad. Miranda es...
Sí, yo creo que Miranda se intentará ir. Un poquito de Logroño y a comer en Logroño y cenar en Logroño. Y el partido en Miranda, cerquita.
Buenas rutas te preparas, sí señor.
Sí, oye, hay que aprovecharnos ya que se va. Pues,
no,
oye,
no, claro, claro.
Aprovecharnos un poquito todo.
Haces bien. No sé yo quién te diga que está mal. ¿Alguna cosa más para Javi? O lo esperamos ya, que es, todos los días digo lo mismo. Pero es que lo de estar ahí al lado del teléfono, estar nosotros aquí, es un poco rollete para él. Que se aturulla uno un poco, no sabe ni quién habla ni quién escucha muchas veces. ¿Tienes alguna cosa más para él?
No, nada, simplemente darle las gracias por entrar y nada, que siga con esa afición numantina. Es curioso, ¿no? Un tío que lo tenemos, porque vives en Zaragoza realmente, claro.
Sí, claro.
Y que tienes la familia política, te tiene completamente secuestrado, ¿no? Te veo en la Romareda claro. Continuamente.
Sí, pero sí, bueno. Ahí estamos también, entre los... Bueno, el otro día me quedé sin ir a la Romareda. Estaba lleno el campo, un ambientazo. Estuve por la previa y ya no vendían entradas, pero joder, me había apuntado a ese partido. Joder. Son también que se salen, macho. Bueno.
Pues ánimo, ánimo. Tiene que ser difícil esa situación, ánimo.
Hombre, bueno, vamos a ver qué pasa. Nos metemos entre ellos nosotros y suben ellos directos, ¿no?
Bueno,
lo firmaba.
¿Dónde hay que echar la firma? Sí, yo también. Lo firmo. Bueno, Javi, pues lo dicho, que un abrazo muy grande, ¿vale? Gracias por estar con nosotros.
Una visita algún día por ahí, ¿vale?
Eso, cuando quieras, ya lo sabes. Un abrazo. Chao, chao.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues le decimos adiós a Javi, que otro día estará por aquí con nosotros, seguro que sí. Y seguimos hablando de ese partido, de esa derrota del Club Deportivo Numancia. Otra vez que nos vuelven a remontar, qué rabia, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Acaba uno los partidos con una sensación de rabia, de decir, jolín, ¿por qué poco? No sé si prefiere uno casi perder por más o perder así, no sé cómo se os quedó el cuerpo a vosotros. Tú decías antes, Javi, que enfadado.
Sí, porque en la primera vuelta terminábamos los partidos, los perdíamos, pero, joder, terminábamos y decíamos, oye, qué orgulloso estoy de este equipo, cómo han luchado, cómo han peleado, lo hemos luchado hasta el final, lo hemos intentado, hemos perdido, pues bueno, hemos perdido. Pero llevamos una segunda vuelta que los datos son casi demoledores. Uno ganado, 3 empates, 4 derrotas. Y en todos ellos son concesiones nuestras los goles. Es que participamos en los goles que hacemos y en los goles que nos hacen.
Sí, lo decía Luis Casano además.
¿Qué hacemos? ¿Es falta de concentración? ¿Es físico? ¿Qué nos está pasando?
Yo físico creo que no, ¿eh? Lo decía también el míster, ¿verdad, Luis? En la rueda de prensa, yo también ahí coincido con él.
Es cerrar los partidos, yo creo. Fíjate, pero hablando de datos, Javi, a mí hay uno que me hizo temblar ayer. Y es que este Numancia tiene 2 puntos más que el de López Garay. Y a mí eso ya me entró un yuyu. Pero bueno, yo la semana pasada, si recordáis que nos preguntaba Fon si éramos optimistas, yo decía que sí. Yo estoy empezando ya a mirar.
¿Se te va cambiando el cuerpo?
Sí. No sé si sí, he cogido frío alguna noche y ya...
Sí, a mí también.
Sí, porque daros cuenta que hemos vuelto a perder. Seguimos estando a 2 de la promoción. Eso significa que los de arriba no están ganando, pero los de abajo están recortando puntos. Ya estamos a 6. O sea, que estamos viendo que los de abajo están ganando. Están Depor y Málaga, que ahora ya están empezando a funcionar. Y ojo que esto se aprieta mucho.
Que tenga que llamar yo ahora al Alberto para darle la razón. ahora le llamamos, no podía venir hoy. Ahora le daremos un toque, cuando hagamos un parón y así le llamo tranquilamente para, entre otras cosas, darle la razón de esto que estamos hablando. Tú, Javi Jiménez, ¿eres muy de fijarte en la clasificación o haces como yo, solo cuando las cosas van o muy bien o muy mal?
A ver, yo sí que soy muy de fijarme tanto en la clasificación como en los datos. La clasificación es que al final es la reseña que tienes para medir cómo estás. Entonces, claro, ahora mismo estás, acabo de mirarlo, noveno, si no lo miro mal, pero claro, lo que decía Luis, que es que al final los de atrás están apretando y hay una diferencia, creo que de 8 puntos desde el sexto clasificado, que es el Elche, hasta el que marca el descenso, que ahora mismo no recuerdo quién era.
Pues ahora mismo te lo miramos, porque yo tampoco me lo sé de memoria.
Albacete, Lugo, con 32.
Albacete, decimoctavo, claro. Lugo, decimonoveno con 32, efectivamente.
Que hay un Depor Lugo este fin de semana, por cierto.
Claro, entonces ahí va a haber mucha medida, entonces ahí tenemos que observarlo. También, a ver, además en 2 partidos seguidos fuera, posiblemente tenemos un partido muy complicado en Elche de Pacheta, que nos va a hacer las pasadas muy putas, hablando mal, y habrá que ver qué pasa.
Yo del partido el otro día, la sensación que tuve, no sé francés, así que lo voy a decir en castellano, tuve un déjà vu, aunque se diga déjà vu, y no voy a contar nada que no se pueda contar. Esta tarde estaba hablando con el míster y decía que sí, que le recordaba con ciertos matices al partido de Málaga, y es por no saber cerrar el partido. Y bromeaba Luis Carrión diciendo que prefería ir ganando, prefería que el equipo marcara el 0-1 en Elche a falta de 10 minutos para acabar el partido que con 30 minutos por delante. Porque no sé por qué, supongo, bueno, igual sí sabe por qué, pero evidentemente en ese petit comité que hemos tenido no ha hecho motivos ni nada de eso, pues llega un momento en el que no, como que te vas o que no cierras, y luego hay otra cosa que también, un factor, y ya concluyo, que tenemos que sopesar y valorar, y es que el rival aprieta, y sí. El rival está abajo, y el rival se ve aquí con un cuchillo en la coronaria y leches, sí. Aprieta.
Y aprietan todos, además, que al final otra de las cosas que nos estamos dando cuenta es que aprietan todos, o sea, literal. En fin, vamos a hacer algo más que quieres añadir de esto, del tema de que nos remontan, clasificación, etc. Luego, hablaremos del VAR y
de los 8 partidos que hemos jugado en la segunda vuelta, yo creo que el único que no nos han marcado fue el Sporting, es el que hemos ganado.
Sí.
Eso es un dato a tener en cuenta. Oye, nosotros tenemos nuestras oportunidades, las estamos convirtiendo y las estamos haciendo. Si conseguimos que no nos marquen, seguramente no va a ser un empate, vamos a ganar. Pero ¿qué está pasando? Que es que estamos dando todas las facilidades para que nos empaten y para que nos remonten. Y ese es el mayor problema que tenemos ahora mismo.
Sí, yo creo que es también un poco todo, que también lo que decía Luis, que aprietan, en
sí,
fin.
Pero el segundo gol del Albacete...
No, eso no, eso también, eso es
terrible. Sí.
Luego hablaremos de eso, de los goles, el de Sola, el de falta, ya habéis ido diciendo algo y demás. Hablaremos también especialmente del segundo y del VAR. Hacemos un pequeño parón, le llamamos a Alberto, le doy la razón y listo, y ahora volvemos.
En Monatra, el objetivo es mejorar día a día para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por eso, encontrarás la mayor gama de suelos laminados de las marcas Quick Step, Thin Floor y Chrono Suisse. Suelos elegantes, duraderos y muy fáciles de instalar. Monatra, tableros a medida, Avenida de Valladolid 71. Soluciones profesionales.
Agricultor, ahorre costes y abone mejor.
Sulfalí 41 combina nitrógeno y azufre de forma equilibrada, poniendo a su disposición la solución más rentable y eficaz para sus cultivos.
Y en la misma pasada se puede aplicar herbicida.
Servicios técnicos agrarios, un equipo de profesionales al servicio de la agricultura.
Cañada Real es nata montada artesana. No le des más vueltas. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan, innovation that excites.
Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria.
Voy a negar la evidencia delante de mí. Si no puede ser, no lo quiero ver. ¿Para qué saber lo que no podré cambiar? Voy a probar a esperar lo imposible de ti. Si no me lo das, por favor.
Bueno, pues ya estamos por aquí de vuelta. Que al rey, como era eso, el rey lo que es del rey, al César lo que es del César, ¿no? Algo así.
Sí.
Creo que era. Que aprietan los de abajo. Alberto Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Desde el otro lado de la línea.
Desde hoy, desde el otro lado de la línea telefónica. Que lo que te decía, que aprietan los de abajo, ¿eh?
Ya lo dije el otro día, que estabais celebrando mucho que mira, Lugo se quiere ir, que no quiere estar aquí.
Vaya.
Que están apretando mucho los de... Celebrabais que no ganaban los de arriba, pero mira los de abajo.
Ya, no, pues sí, por eso, sí lo he dicho yo antes de llamarte, digo, voy a tener que llamar a Alberto para darle la razón, o sea que, pues nada, ahí está, que si esto estaba apurado antes, pues ahora está mucho más. Yo te lo digo, insisto, los goles del Extremadura los celebré, no sé si la semana que viene los seguiré celebrando, pero vamos, de momento los que van por abajo yo sigo celebrando.
Esperemos que no nos tengamos que acordar de sus celebraciones.
No, ya, yo también lo espero. ¿Viste el partido tú, el de Albacete?
Sí, estuve ahí detrás de la televisión ahí viendo un poco.
Bueno, ¿cómo lo viste?
Lo de la tónica de los partidos. 15 minutos viste muy bien y luego nos entra el bajón psicológico, o nos empezamos a acojonar o lo que sea, y nos pasan por encima.
Y adiós, muy buenas, que es lo que suele pasar. Oye, ¿Lugo no se anima a entrar?
¿El qué?
El Lugo, ¿lo tienes por ahí?
El Lugo por ahí está, pero ¿qué pasa de todo hoy?
Vale, bueno, pues nada. Algún día que se venga, si no, nos hable un poco de Higinio.
Higinio, sí, sí. Yo también he disfrutado de Higinio.
Por eso lo digo. Bueno, Alberto, ¿alguna cosa más?
Nada, que mañana me acordaré de vosotros en el Bernabéu.
Ah, ¿te vas mañana?
Así, un poquito.
¿Y eso?
Pues me han dicho, ¿te vienes a pasar el día a Madrid? Digo, pues no voy a Madrid.
Vale.
Pues ya sabes que yo muy merengón no soy, pero
por eso, claro,
como soy un poco anti-Guardiola, compensamos.
Está por aquí Javi Jiménez, que
creo que va conmigo.
Lo he mirado. Sí,
llega mira, puntual mañana, te dejamos en tierra.
Sí. Si como me queréis en tierra, no sé qué vais a hacer. Tenéis que llegar ahí una grabación.
¿Que hay viaje o qué, Javi?
Nada, hemos pedido desde la Peña Madridista 11 entradillas y nos las han dado. Y más los 4 abonos que tenemos de normal, pues 15 personas que nos vamos a ver el Madrid City.
Ah, pues muy bien, oye. Buen partido además.
Bueno, a ver, saliendo a las 10 de la mañana de aquí y a solo a las 9 de la noche, ver.
Hay que hacer la previa, Fiore, ya sabes.
Pues la vais a hacer larga. Bien, oye, pues nada, disfrutarlo y mandaros alguna fotillo y os vemos por ahí, nos dais algo de envidia. Siempre es bonito ver un partido de estos. Así que, Alberto, adiós, majo, que te vaya bien.
Hala, adiós.
Ya te hablo la razón, no te quejes.
Muy bien. Venga, hasta luego.
Adiós.
Adiós, Alberto.
Oye, había que dársela. Luego que si no, ¿para qué quiero más?
Cualquiera lo aguanta luego toda la semana.
Lo has dicho tú. En fin. Bueno, vamos a hablar de esos goles, de los goles del Albacete. El primero, no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que, no sé, igual está ya todo dicho. Hemos hablado de la barrera. Bueno, al final es una falta. Javi decía que para él innecesaria. Yo digo que, bueno, que... Igual no coincide mucho contigo, pero bueno. Especialmente a mí, más que el primero... Porque su mérito tiene el gol y su mérito tiene el lanzador en este caso, que si mal no recuerdo fue Pedro Sánchez, ¿verdad?
¿Cuántos goles nos ha metido ese chico ya? Porque nos ha metido con el Zaragoza, con el Granada, con el Depor...
Pues mira,
yo creo que con todos los equipos que están nos ha metido gol, ese chaval.
Bueno, si fuéramos florentino diríamos, fíchalo. Así no nos...
Así nos qué manía, lo tengo. Y más llamándose Pedro, joder.
Ahora me dices, ¿y apoyándose Sánchez?
lo has dicho tú.
Qué buena. Bueno, pues entonces del primero no vamos a hablar más, que ya está todo dicho. Del segundo sí que me preocupa a mí más. Lo decías tú antes, ¿verdad, Luis?
Sí, yo cuando estuve viendo el partido, la gente que tenía a mi alrededor insistía en recriminar la acción a Calero. Pero es que no es Calero, es que hay que encimar al que centra, Héctor Hernández, es que el balón le pasa por delante a Derick,
a Escasi, a Derick,
y luego, sí, la posición de Calero. Aquí tenemos a un míster, Javi Jiménez. Ese tipo de centros, y lo decía el míster, es que nos centran demasiado. Y eso es lo que tenemos que corregir, que antes no nos centraban tanto.
Tú te ibas antes, más que a los fallos ya en el área pequeña, al antes, al centrado.
Casi. Claro, es decir, ahí le tiene que encimar Héctor Hernández. Ese centro no tiene que salir, para empezar. Uh-huh. Vale, una vez, si supera al par que tiene, Leches, por no decir otra cosa, hay dos centrales que el balón están mirando a la portería. Tú tienes que estar mirando al centro, ganando la posición, estado oblicuo, para sacarla, darle una patada. Es decir, es que no tiene que...
Creo que Escasi y Derick, si no me equivoco, son los que no la dan, me imagino que por miedo a que el balón se vaya adentro.
Escasi lo puedes igual un poco perdonar por el tiempo, ¿no?, de reacción. Pero Derick se le ve claramente en el vídeo como hace un pase torero y se aparta del balón. ¿Por qué se aparta?
Evitas que pase el balón, ¿ya está?
No sé, yo ahí creo que igual, a ver, que son decisiones que tienes que tomar lógicamente en milésimas de segundo y igual es por miedo a que se vayan dentro. Lo que no entiendo es el control que intenta hacer ahí Iván.
No se espera ese balón, le llega de repente a los pies y ya no sabe que
y no cómo se espera
actuar.
Que venga por detrás.
Que al final el error es de Calero y es el que menos le achaco la culpa de todo, porque le llega ese balón que no se espera, que dos centrales lo dejen pasar, paseando por delante de la portería, diciendo a ver qué pasa.
Claro.
Javi, ¿cómo lo ves tú? Decía antes Luis.
Sí, yo parto de la base, pues como dice Luis, que el principal problema viene de cubrir el centro, y luego ya viene una serie de, digamos, inexactitudes, o como queramos llamarlo, pues eso, pues Derek hace amago de que no sabe qué hacer y se medio quita, y luego pues lo que decimos, Carelo, es que tiene el balón, no se lo espera, y aparte que es que tarda en reaccionar, y el jugador de Albacete, que está mucho más listo, pues es el que termina finalizando jugada.
Manu Fuster, que es buen delantero, pero que mi sensación fue que en esos minutos no debería de estar jugando, porque ya le deberían de haber sacado ya tarjeta. Pegó dos, que eran de amarilla seguro, pero también estuvo todo el partido muy activo, haciendo faltas continuamente, sacando de quicio a todo el mundo. Claro, pues yo creo que ese chico no debería de estar jugando en esos momentos ahí. Ya tenía que llevar la roja 10 minutitos antes.
Sí, estoy de acuerdo, Javi, pero que hay una palabra que lo define, que es intensidad.
Sí, ojalá.
Y es estar metido en el partido.
Sí, no, para estar ahí y rematar esa, desde luego, vamos. ¿Alguna cosita más de este gol?
Nada más.
Yo creo que lo ha hecho todo.
¿Te parece poco?
No, desde luego.
Decepcionante, no. Nos cabreó a toda la afición, y yo creo que le cabreó bastante también a Luis Carrión.
Que no vuelva a pasar.
La rueda de prensa.
Sí, Carrión en la rueda de prensa se le veía que estaba con... Pero
sobre todo ese gol le crispó bastante.
Es un entrenador que además tiene temple, y se le veía, pues eso, con un cierto cabreo.
Sí, estaba mosqueadillo, sí. Lo que decimos, que no vuelva a pasar. Por cierto, el de Alex Sola, que no todo es malo, golazo, ¿eh?
A mí, no sé si os acordáis de un jugador de baloncesto, se llamaba Tomás Llofresa, el hermano de Rafa Llofresa, sí, que juega en el antiguo Juventud de Badalona.
El rubio.
Tomás era el que llevaba el pelo así de estilo militar, muy rapado, sí, cierto, era sí. También base.
Yo ni idea, o sea que...
Bueno, verdad, sé que eres un yogurín.
Y en baloncesto no. También.
Pues los que somos ya tenemos una edad. Y hacía el famoso tiro con nieve, las tiraba muy bombeadas, muy altas. Ajá. Y caía así con nieve, pues me recordó el remate de Alex Sola a esos tiros así con nieve, y él mismo dice que... Cuando remató, le he hecho una entrevista esta tarde, dice que él pensaba que el balón se iba afuera. O sea, que no...
¿Pero te ha dicho que remató?
Sí.
A mí
sí.
Es que me da la sensación de que remata. Era, sí, lo sí, iba sí, a preguntar sí. Ahora.
Me ha comentado, dice, mira, el centro, el cambio de orientación de Derek es muy bueno, se queda corto, yo veo que se queda mi marcador parado, y remato, dice, pero claro, también me molesta un poco, y remato de tal forma que pensé que se iba afuera, pero claro, como cae, como le llaman los... cuando le pegas con el peine total, folla seca, ¿no? Así que pues cae así con nieve y se la come el portero, desde luego.
Sí, bueno, es buen gol, pero tenía esa duda, fíjate, y os le iba a preguntar, lo de si él había rematado o había intentado... A mí me da la sensación de que sí, porque el gesto es de remate total.
Este vamos, remata y remata, es como Van Basten en el Bernabéu, sí, que marca de cabeza desde fuera del área, pues este igual, y dice que remata, remata.
Alex Sola, podemos decir que cuando va, va.
Sí.
O sea, va. Con todo y con todas las de la ley. Así que, bueno, pues un golazo para él. La lástima, pues eso, que no valiera para mucho. Bueno, llegamos a uno de los momentos clave del partido. El VAR, el dichoso VAR, que, bueno, pues fue protagonista, yo creo que ha sido protagonista, lógicamente, y que ha influido directamente en el resultado. Igual es un poco, no sé si decir ventajista decir esto, pero para mí, por lo menos, es penalti. ¿Cómo lo visteis vosotros? Os recordamos, si queréis, un poco la jugada. Se pita un fuera de juego, el árbitro revisa el VAR porque hay un posible penalti de Derek. Bueno, lo estoy diciendo de una manera que cualquiera se entera. Ahora hablaremos con Isaac Fouto, ¿vale? Con el compañero de COPE, que nos lo va a explicar todo muy bien. Pero sí que quería antes, con vosotros, ver cómo lo habíais vivido vosotros y cómo lo habíais visto. Porque, a ver, yo cuanto más lo diga, creo que más la voy a liar.
Yo, al principio, pienso que es fuera de juego. Y luego las repeticiones tampoco nos lo deja claro si eso no es fuera de juego. Lo que está claro es que el árbitro lo pita. En el momento que pita fuera de juego, yo creo que, por lo que conozco de las normas del VAR, es que el VAR entra y le dicen que no es fuera de juego, y a la vez que revise una mano. Entonces es cuando el árbitro va, revisa la mano, yo creo que ve las mismas imágenes que vemos nosotros, la repiten 8 veces y vemos que es mano. Y el árbitro pues interpreta que no. Y como dice que no es mano, pues vuelve a la jugada a comenzar desde donde se pitó, que era el fuera de juego. Y es así. Y al final, ¿para qué queremos VAR si entra la interpretación del señor árbitro? Pues volvemos a lo mismo de siempre.
Sí. Luis.
Para mí la clave de todo esto es una palabra, que es interpretación. Una palabra que al comienzo de esta temporada, en las charlas que dan los árbitros a todos los equipos de la Liga de Fútbol Profesional, les comentan que ya no hay interpretación, que si es mano, es mano. El problema es que llevamos 29 jornadas y ya llevamos unos cuantos escuchando en los medios de comunicación la palabra interpretación. Entonces a mí hay algo que no me cuadra. Y otra cosa, otra palabra que es antinatural, ¿no? Cuando una mano sí. es antinatural. Vale, bueno, pues en este mismo caso, no sé si recordaréis, pero hay una acción hace unas cuantas jornadas. ¿Contra el Depor puede ser? Que nos pitan... Sí, contra el Depor.
Yo de memoria jugando
bueno,
contra
pues, los, o sea que... Alguien del Numancia protesta porque... dice, ¿qué quieres? ¿Que se le arranque el brazo? Es que es un santo natural. Bueno, pues en este caso también, ¿vale? Sí, es natural, pero es mano. Y lo que no entiendo, ya concluyo, es que el árbitro cuando va a revisar el VAR, no sé si son dos minutos o tres, la única,
cuatro,
la única repetición que está viendo el monitor es la mano. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando se gira y pita con la mano izquierda levantada, es fuera de juego. Rojo. Por lo tanto, a mí hay algo ahí que no me... No sé si luego Fouto nos lo puede
ahora, sí, ahora intentaremos aclarar todo esto. Javi, tú, ¿cómo lo viste? Jiménez.
Yo, en primer lugar, en las imágenes de la televisión, y de hecho en mis redes sociales se puede comprobar, veo claramente, bueno, claramente, veo o entiendo que es fuera de juego. Luego, como decir, comentaba Javi Romero, las tomas tampoco se quedan muy claras, me sigue pareciendo fuera de juego. Y luego hay una imagen que ya tirando un poco de líneas, y es que de geometría no entiendo, tampoco sé muy bien las líneas. Y vea, parece que no es fuera de juego. Ya entrando en lo que es la mano, pues para mí es mano clara. Pero claro, entramos en lo que estamos hablando de un tema de subjetividad y objetividad. Entonces, y aparte, pues lo que decimos, si es mano natural, no es mano natural. Y es que revierte en todo. Queda en la sociedad que no tiene clara la norma y está repercutiendo. Por ejemplo, nosotros, yo como entrenador de las categorías inferiores, ya los niños...
¿Qué les dices?
Les señalamos que con las manos atrás y al final son posiciones... que tienes que entrenar porque no son terminan siendo no naturales.
Pero ¿cómo saltas con las manos?
Me mola eso que has dicho. Contéstale a Luis.
Pues es que hasta claro,
¿cómo coges impulso?
Se los explicas a los niños y claro, los niños se te quedan mirando como diciendo, ¿qué me está contando este hombre?
Claro.
O sea, ¿qué me está contando?
Es como el andar, el equilibrio a la hora de andar hace que tengamos los brazos por un balanceo.
Vamos, es una cuestión física, lo decía claro. Pedrito Martín cuando estuvo aquí, lo decía.
Claro.
Sí, sí.
Sí, la interpretación del árbitro, que intentándolo excusar un poquito, que yo pienso que es mano, remata de Erid de cabeza con la intención de pasar el balón a Adri, creo que es, ¿no? El siguiente que está. Y como el jugador, le pega en la mano, pero como el jugador está de espaldas porque ha ido a defender un balón aéreo, puede llegar a interpretar que es involuntaria. Pero ya volvemos a lo mismo. No hemos dicho que las involuntarias y las voluntarias.
Todas.
Es mano todo.
Toda,
claro. Entonces, si es mano, es mano.
Te has puesto bien en la cabeza el árbitro.
Yo he hecho una captura, ya no solamente el fuera de juego, si es, no es. La mano, si es, no es. He hecho una captura de un usuario de Twitter, de Carbury, que lo expresa muy bien también, que no solamente es eso, es que si no se pita fuera de juego en el minuto 85-10, se reanuda el juego en el 89-20, son 4 minutos y 10 segundos, y nos dan de añadido 6.
Que habiendo todos los cambios, habiendo 8, vamos, además los cambios.
Es que esa jugada nos perjudicó en todo, es que estuvo... el partido parado 4 minutos y 10 segundos en el minuto 85 y no nos los concedieron luego en el descuento. Uh-huh. Es que nos perjudicó en todo, realmente.
Y esta mano, si fuera al revés, ¿creéis que se habría pitado si fuera a favor del equipo local? Pregunto desde el desconocimiento,
Difícil de saber. Al final, ya. Siempre se suele decir que a favor del equipo local se suelen ser más benevolentes, claro. Pero claro, difícil saber.
Vamos a intentar ponerle un poquito de luz a esto y hablamos con Isaac Fouto, compañero de COPE. Bueno, hacemos una parada en este terreno Numancia porque tenemos invitado al otro lado del teléfono, al que ya de primeras pues le agradecemos que esté con nosotros. Isaac Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Oye, queríamos llamarte porque, bueno, vimos que también en tu Twitter, en el que lógicamente te seguimos, pues pusiste eso de lo cual hemos estado ahora hablando durante este ratito. Ese posible penalti que no se pitó al Numancia, que hubo ahí un fuera de juego antes, que es lo que al final se pitó. Y bueno, al final con todo esto, pues ya sabes que llevamos un lío que pa' qué y queríamos que nos lo contases. No sé cómo lo viste tú, si te acuerdas de la jugada, porque en verdad básicamente lo que pasa es que fuera de juego de Derek o Sede no es... mano, parece ser que sí, luego ya si se pita o no, ya sabemos ahí cómo está todo el tema de la normativa, pero en cualquier caso, lo que pita es fuera de juego.
Bueno, lo que hay que decir, Alfonso, es que es una jugada un poco inverosímil, de estas que que se suelen dar y que hay que explicar para que la gente entienda lo que se ha pitado y cómo se ha seguido y si se ha seguido el protocolo bien y todo eso. Uh-huh. El protocolo del VAR se siguió perfectamente. Lo que el árbitro, o en este caso el asistente, señala en primera instancia, una vez que termina la jugada, una vez que termina el remate de Derrick y que acaba en la mano del jugador del Albacete, uh-huh, es fuera de juego. La acción de la mano se revisa porque en el VAR comprueban que no hay fuera de juego. Porque si en el VAR hubieran comprobado en primera instancia que hubiera habido fuera de juego, la jugada no se revisa.
Claro,
porque
acaba ya
estaba
ahí.
Efectivamente. Entonces, como no había fuera de juego, todo lo que viene después, al haberlo dejado seguir el árbitro, se puede revisar. Uh-huh. Entonces, primer acierto en este caso del VAR, el ver que efectivamente se tira la línea y no hay fuera de juego del jugador que remata, del jugador que participa en la acción, que en este caso es Derrick. Luego, el remate. Un remate que va a una mano que está completamente extendida. Uh-huh. Es una mano de la que nos han explicado que es penalti. ¿Qué manos son penalti? Las manos voluntarias de toda la vida, las que la mano va al balón, y las manos que están en una posición antinatural para ocupar más espacio, en este caso para hacerse más grande. Uh-huh. Con lo cual esa mano, aunque no es voluntaria, sí tiene una posición antinatural que es totalmente estirada. Además, cortan un centro, en este caso, no es un remate a puerta, pero sí que es un centro, sí que es un remate del jugador del Numancia, ¿no? Con lo cual, por eso el árbitro, en este caso, va al monitor a revisarla. ¿Por qué te llama el árbitro que está en el VAR? Pues porque el árbitro que está en el VAR, que era David Pérez Payas, considera que es una mano punible y que, por tanto, es penalti. O sea, por eso te llama el árbitro que está en el VAR. Si el árbitro del VAR no pensara que es una mano punible, no te llamaría.
Sigue y ya está.
Entonces, claro, entonces, por eso le llaman a revisarla. Y lo que ya sí que se me escapa o no entiendo es por qué en este caso el árbitro considera que no es una mano punible cuando claramente nos han explicado que es una mano que está extendida, que está separada del cuerpo y que se hace y que está en esa posición para hacerse el cuerpo más grande, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, el único error en este caso que hay es un error del árbitro. Porque claro, se ha seguido el protocolo perfectamente, el árbitro que está en el VAR actúa perfectamente, conforme al protocolo, y en este caso para mí hay un error de este árbitro, como también lo hubo del error en este caso del Rayo Albacete, Rayo Huesca, con esa mano que también se llama del VAR y que no era mano y que se acabó pitando, ¿no? Así que en estos dos partidos, tanto en el Rayo Huesca como en el Albacete Numancia, pues suponemos que a los dos árbitros que tomaron esa decisión, pues tendrán que explicar en su informe por qué tomaron esa decisión, porque, e insisto, desde mi opinión y con lo que nos han explicado de manos que son punibles y no son punibles, tanto la mano de Albacete es penalti, como la mano de Huesca no es penalti, con lo cual, insisto, hay un error del árbitro y el protocolo se siguió perfectamente.
Claro, a mí me llamaba la atención porque con todo eso, en cualquier caso, tenía que haber pitado córner, ¿no? No fuera de juego.
No, la reanudación está bien. La reanudación está bien porque como él había señalado fuera de juego,
vale,
se reanuda fuera de juego. Y alguno puede decir, pero bueno, si no había fuera de juego, ¿por qué reanuda con el fuera de juego? Bueno, porque el fuera de juego no se revisa.
Claro.
No es rearbitrable.
Claro.
Con lo cual él reanuda con lo que había señalado. Entonces, si él hubiera pitado la mano, pues hubiera ido al punto penalti y pita el penalti.
Claro.
Pero al no pitar la mano, al no deshacer su en este caso su decisión, se reanuda con lo último que había pitado, en este caso con el fuera de juego. Así que hay gente que por eso se me ha preguntado, que
sí, por eso, claro, ahora lo he entendido yo.
Porque además tú no vas al monitor para pitar un fuera de juego, porque el fuera de juego no es para tirar al monitor, el fuera de juego te lo pitan directamente.
Claro.
Con lo cual no tiene ningún sentido. Tú vas a la pantalla para tomar una decisión en una jugada de interpretación. Con lo cual, insisto, reanuda con fuera de juego precisamente porque es lo último que ha señalado.
Ay, ¿cuánto nos queda de aprender con esto del VAR? Al final, con estas sanciones, acciones y con estas explicaciones, yo creo que poco a poco es lo que vamos entendiendo y es la forma de concienciar a la gente, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que bueno, puede haber jugadas complicadas, ¿no? Que la gente un poco se pierda, ¿no? Esta, por ejemplo, es una jugada complicada que seguramente si hubiera dado en primera división hubiera dado más que hablar, ¿no? Igual que la jugada del otro día del Sevilla Español, sí, ¿no? Que el árbitro va y no la pita, lo pita penalti. Son jugadas que claro, que evidentemente tienen su aquel, ¿no? Y que hay que explicar y que poco a poco, claro, pues te vas encontrando pues cada semana un caso diferente, ¿no? Un caso más inverosímil, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que los protocolos del VAR se están siguiendo perfectamente y lo que sí está habiendo fallos pues es a la hora de tener un criterio uniforme, ¿no? Es cierto que con el tema de las manos podríamos decir que el 90-95% de los árbitros están pitando las manos acorde a lo que pone la reglamentación, pero luego, por ejemplo, esta jornada ha habido dos árbitros en segunda, tanto el árbitro de Vallecas como el árbitro de Albacete, que no han seguido esas indicaciones de las manos que son penalti y las manos que no, ¿no? Y ahí un poco es lo que un poco puede confundir a la gente, ¿no? Así que, bueno, pues en este caso entendemos que esa mano sí que, por lo que nos han explicado del Comité Técnico de Árbitros, debería de haberse pitado como penalti.
Pues con eso es con lo que nos vamos a quedar. Oye, como ya no se puede retroceder, pues nada, como dice el técnico del Numancia, pues, esperar el próximo partido.
Pues esperar efectivamente el próximo partido y unificar criterios y que, por supuesto, no vuelva a ocurrir, ¿no?
Claro.
Y evidentemente, claro, aunque sea el Numancia, aunque sea un equipo pequeño, que no sea un equipo que tenga mucha masa social, pues también cuando se equivocan hay que decirlo, ¿no? Porque
pues sí,
en este caso, con los equipos grandes siempre tienen, se forma un revuelo mediático, sí, con sus, sí, decisiones, sí. Pero los equipos pequeños como el Huesca, el Numancia, en ese sentido están un poco ahí indefensos, ¿no? Nadie los defiende, nadie se acuerda, no sé, un poco. A mí, como me gusta ser neutral y me gusta dar una opinión desde la más absoluta neutralidad, porque yo la verdad es que no soy de ningún equipo, y me da igual cualquier equipo, pues evidentemente cuando entiendo que se han equivocado hay que decirlo, porque sobre todo hace una semana, el martes pasado, nos estuvieron explicando desde el Comité Técnico de Árbitros a todos los periodistas en un seminario qué manos eran penalti y qué manos no.
Sí.
Con lo cual, si seis días después, en un partido, vemos que un árbitro no ha seguido ese criterio, pues claro, evidentemente hay que preguntar y hay que decirlo.
Pues por eso queríamos charlar además contigo. Isaac, mil gracias por estar con nosotros. Fouto, un abrazote muy grande.
Venga, a ti un abrazo. Cuídate, hasta luego.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Isaac Fouto, compañero de COPE, que hemos charlado antes con él, y eso es lo que nos ha contado. No sé si más o menos os he visto atentos ahí escuchando, ¿ha quedado claro?
Pues como gran conocedor del mecanismo del VAR, pues lo ha dejado claro. El VAR funciona bien, pero cuando se deja en manos de la interpretación, pues bueno, pues puede, ahí te juegas un 50-50.
Sí, es lo que decíais vosotros antes, ¿verdad? Que al final aquí lo que ha entrado ha sido la interpretación del árbitro.
Claro, lo que comentábamos, al comienzo todas en las charlas, todas las manos son penalti, pues no, en la jornada 29 ya no. Claro.
Javi, los pequeños, como no hay VAR, pues nada, ¿no? Lo que digan.
Los pequeños te miran y te dicen, ¿qué hacemos?
Mister, ¿qué hago?
Sigan, como los árbitros, sigan.
Sigan y ya está. Desde pequeños sí que les bueno, me imagino que, claro, es que vosotros, es que me mola, porque además de ser entrenadores, sois educadores, ¿no? Que digo yo, porque claro, les tenéis que enseñar un poco a todo.
Sí, al final los ratos, bueno, o sea, al final estás, pues, no sé, en mi caso particular, con mi compañero Víctor, un par de días con ellos a la semana de entrenamientos, un par de horas, más los partidos, que al final son, pues eso, 5 o 6 horas que estás con ellos y que ejerces como aquel que dice de padre y madre.
Uh-huh.
Entonces, pues claro, tienes que estar pendiente de todo, ya no solo eres el entrenador,
claro,
sino tienes que estar pendiente de que se aten las botas, como aquel que dice, como que se porten bien.
Y enseñarles que al final esto también es un deporte bonito y también se educa jugando al fútbol. Hacemos el último parón y empezamos a resolver cositas. Nada, este es pequeñito, este de un minutillo por ahí.
Deportes. Deportes.
COPE Soria.
Estar informado.
¿Te gusta hacer bricolaje? Hazlo como un profesional. En Tableros a Medida tienes de todo, al mejor precio. Pintura, electricidad, decoración, puertas, suelos, cocinas, baños y, por supuesto, Tableros a Medida. Y si necesitas ayuda, encontrarás el asesoramiento y las herramientas que necesites. Monatra, Tableros a Medida, en Avenida de Valladolid 71. Soluciones profesionales.
Ayúdame, señor, que busco un restaurante que sea modernillo y cocine como antes.
Yo conozco un sitio donde son muy amables y además de sus menús es un lugar agradable.
¿Podrías ir en familia o bien con amigos? ¿Dónde está ese sitio? ¿Me tienes en vilo?
El Náutico se llama, al lado de la presa, chuletones a la brasa y alubias en tu mesa.
No me lo pienso más, ya voy a reservar.
Pregunta por Gema y no te arrepentirás.
Resta.
cargados. El tráfico lento me calma y me ayuda a pensar.
Debo alguna canción todavía por ahí, ¿eh? La tuya, Luis.
Bueno, ¿te acuerdas por lo menos esta vez?
Sí, que me acuerdo, sí. Y de hecho, me he acordado, pero que no, ya sabéis cómo he estado estos días. No me ha dado tiempo a mí por ahí a prepararlo. Estoy por aquí tirando un poco de Spotify y demás, y de lo que voy encontrando casi sobre la marcha. Así que todo ya hará. Cosas que nos quedan de resolver por ahí de la semana pasada. La porra la acerté yo. En fin, no digo nada. Al final voy a ser yo el gafe. ¿Cómo te ves para presentar?
Bien, bueno, hace mucho que no...
Bueno, pero bueno. Que tuvo retuvo, ¿no? Sí, que se suele decir, o sea que... Entonces no sé qué pasará. Por cierto, que preguntábamos esta semana, dije, ya, yo qué sé, voy a ir probando fórmulas nuevas. Pues en vez de preguntar quién ha sido el mejor jugador, pregunté si éramos gafes. Así que ahí están las respuestas en Twitter de todo.
Resultados.
Decía Tito que... ¡Joder, resultados! ¡Madre mía! La encuesta abrumadora, 75% de la gente vota que sí. Que somos gafes.
Llámate Zanos.
El 9% no. ¿Tendrá algo que ver aquí? El 9% dice que no y el 16% pues dice que hagamos lo que queréis, que básicamente pues es lo que estamos haciendo. Le echan muchos la culpa a Alberto. Creo que son amiguetes y demás. Sergio Balaguer, que decía esto es terrorismo tertuliano clarísimo, libertad del secuestro de la pizarra de Carrión. Fernando, que decía desde que se creó esta tertulia el Numancia solo se salva con un curandero. La culpa es del Alberto. Y luego, bueno, pues nada, en la penitencia, dado esto, decía Pedro Ruiz que si no se gana esta jornada, que tenemos que hacer un programa doble. Bueno, o sea, no es mala penitencia tampoco. O sea, que igual para que lo esté escuchando se lo hacen por algo. Pero bueno, luego Tito que decía que no pudo votar, no creo que seáis gafes, es pura coincidencia. La primera vuelta fue increíble y no había tanto fallo como últimamente. Héctor Calero, Adri, y si había fallos, pero la implicación de todo el equipo o era mucho mayor que ahora, o al menos eso transmitían. Dice que todos los jugadores, todos los que no hayan renovado no deberían jugar porque no van a estar la próxima temporada. Y un cambio de sistema a tres centrales debería probar Carrión porque ni Calero ni Sola defienden mejor que atacan. Bernardo se fichó para algo y debe ser titular porque mejora lo que hay. Era lo que decía Tito Soria. Bueno, Sergio que proponía también a Alberto como delantero, Javi Numi, que lo hemos tenido por aquí, no se lo he dicho por cierto, decía en Molaros, lo decía obviamente de broma, Daniel Pérez, que decía grabar desde San Saturio, necesitamos al patrón, tenemos pendiente hacer algún vídeo, como vaya la cosa mal, ya no sé qué vamos a tener que hacer.
Exteriores.
Sí. Sacar todo el tinglado fuera de aquí. En fin, que gracias a todos los que nos escribís también por ahí por Twitter, @terrenonumancia. La porra ya he dicho que la acerté yo, por desgracia. Así que vamos con la de esta semana. ¿Queréis decir lo del jugador? O sea, yo ya no sé si... Yo es que voy descartando cosas, por si es lo que falla, que yo soy muy supersticioso. Así que, si no queréis, ni lo decimos.
Yo es que no...
O pasamos directamente...
Yo según estaba viendo el partido, estaba pensando en qué jugador elegir esta semana. Y hasta la falta estaba con Dani Barrio por las dos paradas esas que hizo en la primera. Y, joder, hasta la falta estaba con él, pero... Me quedé en nada. Y al perder la baza de Dani Barrio, pues no lo sé. Me quedo sin nada.
Pues nada, lo descartamos esta jornada. Venga, vamos con la porra para el próximo partido. Jolín, también complicada, me cago en la leche. Elche-Numancia. Javi, Romero.
0-2.
Luis.
Me acaba de invadir el espíritu de Tomás Guas. 1-4.
Venga ya. Esto sí que... Como quede 1-4, sí que vamos.